Vámonos al libro de Hechos. Hechos capítulo 9. Versículo 1. ¿Hace calor o estamos cómodos? Algunos sí, no, ok. Entonces, estamos bien, entonces. De aquel lado creo que hace más calor con el muro ese. Hechos 9, versículo 1. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Les invito que leamos a voz alta desde el versículo 1 al 17. Leamos juntos. Si puede ponerse de pie, si no, no se preocupe. Pero sí, vamos a leerlo juntos. Dice el versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y a los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y he aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido es, me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas y seas lleno del Espíritu Santo. Vamos a orar. Bendito Señor, cuán misericordioso Padre eres tú, Señor. Que aún nosotros en el camino de maldad andábamos perdidos, resueltos a hacer el mal, vendidos al mal, Padre. Mas tu misericordia nos encuentra, nos para. Gracias, Señor, que tú mismo, con mano poderosa, con un gran amor, nos detuviste y dijiste: ¿Por qué te alejas de mí? ¿Por qué estás alejado? Te pedimos, Señor, que en esta mañana no haya entre nosotros alguno que salga de aquí con un corazón duro, con un corazón indiferente, con una alma perdida. Padre, que todos seamos hijos tuyos, que todos seamos, Padre, quienes tú puedes decir, vaso escogido mío es, para mostrar mi misericordia. Llénanos de ti, Padre, llénanos, Padre, de ese amor que tú tienes para la humanidad, y seamos, Padre, vaso tuyo para llevar tu palabra también, como lo hiciste con un hombre que no merecía, Señor. No merecía de tu gracia, y eso es la gracia, Padre. No la merecemos, Padre, pero tú la das gratuitamente para todo aquel que cree, Padre. Aquí tus hijos creemos, bendícenos con tu palabra y con tu espíritu en esta mañana. Te alabamos y damos gracias. Pedimos por esta nación, Señor, que tu gracia también sea sobre de ella y que muchos se conviertan, Padre. Levanta, despierta la iglesia, Padre. Que podamos en estos últimos días avanzar y no retroceder, Padre. Te rogamos, en el nombre de Jesús decimos todos, amén. Puede tomar su lugar. Bien se dice que en un día como hoy, pero hoy decimos en un día como ayer, pero de 1776, los fundadores de esta nación firmaron la Declaración de Independencia, queriendo conseguir independencia de Inglaterra. Exigían en este documento, hermanos, el derecho a un gobierno propio, una total independencia, establecer un sistema de comercio y de todas acciones propias de una nación independiente. Al leer la introducción a la Declaración de Independencia, no cabe duda, hermanos, no cabe duda que fue una nación privilegiada porque fue fundada en principios bíblicos, principios cristianos. Tenemos mucho que agradecerle a Dios por eso, la verdad. He vivido en una nación, algunos de ustedes, a donde no fue fundada con esos principios. Sin duda, cuando la misericordia de Dios está, la bondad está. Pero tanto es importante el inicio como es el presente, el estado presente, ¿no? Y a dónde se ha alejado esta nación, que sigue firmando declaraciones de independencia, quizá en una de esas palabras, pero pidiendo independencia de los valores cristianos, independencia de la fe cristiana, de la oración, de sus mandamientos de Dios, pidiendo independencia de Dios mismo. Gente día tras día también pide independencia. Ya deje usted la opresión de otra nación. Ya es, la gente pide y vive rogando, pidiendo una independencia de Dios. Y yo, hermano, le digo y le suplico, si usted está en ese estado, que la independencia no trae la libertad, la independencia de Dios no trae la libertad. Y eso pretenden buscar, creo, ¿no? No me voy a meter mucho en la política, ni me gusta, ¿no? Pero en esta ocasión sí me dolió lo que sucedió cuando tomaron esa decisión en la Corte Suprema, Congreso. Al haber vivido en México, no tomo en cuenta muchas de estas cosas porque la gente lo que necesita es de Dios, pero veo una nación y la gente que también lo celebra pidiendo independencia de Dios. La libertad no se consigue. Lo que ellos pretenden encontrar, esa libertad, no se consigue con independizarse de Dios, se consigue con una total dependencia de Dios. pareciera irónico, contradictorio. Una total dependencia de Dios te da la libertad. En el pasaje del capítulo 9, vemos a una nación y a una persona en particular buscando conseguir lo mismo, ¿eh? Y ese camino que llevaba Israel, Saulo, terminar, extinguir, y gracias a Dios no prevalecieron ni prevalecerán. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia, hermano. Y veamos en tres partes el día de hoy, no la independencia, sino en dependencia, ¿no? En dependencia, no independencia, en dependencia, una dependencia total de Dios. ¿Y cómo llegamos ahí? ¿Por qué buscan las naciones independizarse de otra? ¿Por qué buscaban independizarse México de España? ¿Por qué buscaba Estados Unidos independizarse de Inglaterra? Por la esclavitud y la opresión que ellos sentían. Y para llegar a la salvación, para el hombre realmente tener la verdadera libertad que busca, no lo va a buscar, no lo va a encontrar en independizarse de Dios, sino en la dependencia. Y cómo es el paso primero, es reconociendo la esclavitud y la opresión. Luego, sí independizarnos, pero no de Dios, sino del pecado. Y podemos ver luego cómo llegamos, o cuál es el paso, cómo le hago. Y el tercer punto va a ser la dependencia total en Dios. Entonces, el primer punto que voy a yo exponer es la esclavitud y la opresión. Luego, segundo, la independencia del pecado. Y tercero, la dependencia total en Dios. Si Saulo, dice, respirando aún o todavía a esas amenazas, si Saulo continuaba en eso, aunque él no lo reconociera, y el que está en pecado no lo entiende así al momento. Siempre pensamos, yo no voy a perder el control, ¿no? Siempre piensa la persona, no, algunos, ellos sí toman, ellos sí, vaya, ellos son borrachos, pero yo nomás tomo de manera social, ¿no? O la pintamos de otro color. Pero la esclavitud se da y existe en tres porciones. Primero, la esclavitud existe en la cegadura, en la atadura y la picadura. En la esclavitud y la opresión está la cegadura, la atadura y la picadura, hermano. Eso Pablo lo vivió, y quizás usted puede dar testimonio de lo mismo. La cegadura, la atadura, la picadura. Y como la palabra lo dice, qué dura es esa vida. Cegadura. Es dura en sí. La atadura es dura. Jesucristo le decía, ¿por qué das patadas contra el aguijón? Dura cosa te es dar patadas, coces contra el aguijón. Y el que vive en esa esclavitud al pecado y opresión, lo sabe. Ahora, como Pablo, se puede vivir, la verdad, se puede vivir profesando una religión. Pablo dice, él da testimonio, vaya, yo excedí a mis contemporáneos, a mis cuates, a los de mi edad, a mis camaradas. Yo excedí la fe, mi religión. Yo la practicaba más que ellos, de los judíos de judíos, de la tribu de Benjamín. Fariseo, en cuanto a la ley, celoso de la ley. O sea, era un judío de hueso colorado. Y algunos antes decíamos que nosotros también éramos de hueso colorado, ¿verdad? El hueso lo teníamos bien rojo, hermano. Pero se puede vivir con un de hueso colorado y un corazón tenebroso y negro, la verdad. Así como Pablo, que agredía a la gente. O sea, ¿cómo puedes decir que amas a Dios si estás agrediendo a la gente? Buscaba a él, todavía, respiraba, o sea, como si de los poros le salía, ¿no? Respiraba aún amenazas y ¿qué más? Muerte. ¿De dónde salía tal agresividad, no? Y mucha gente dice, ah, no, soy de hueso colorado. Pero, la verdad, si fueran sinceros, son mal hablados, irrespetuosos, irreverentes, mujeriegos, adúlteros, agresivos, entregados a los vicios. O sea, seamos sinceros, ¿no? Yo les he comentado, yo recuerdo, yo decía que era de la fe, pero y me paseaba por la iglesia, y es más, andábamos, todavía andamos de novios, pero andaba yo casando aquí a mi esposa, y todavía no nos casábamos, la andaba casando. Me acuerdo que pasábamos en el carro y había esta iglesia en un pueblito, me acuerdo el pueblito San Miguel, me acuerdo la iglesia que está de piedra de volcán, y pasábamos por ahí y llevaba yo, si no llevaba la cerveza, llevaba la, ¿se acuerdan la rochita? Si saben lo que es la rochita, hermanos, voy a hablar con ustedes, ¿no? Pero bajaba, lo ponía ahí en el cenicero y de manera supuestamente, ¿no?, muy respetuoso, me persignaba. Se puede vivir con una religión, pero muy apartado de Dios, hermanos. Y eso se hace de día en día. ¿Cierto o no es cierto? Pablo, Saulo, pensaba que le hacía favor a Dios. Yo pensaba que le hacía favor a Dios. Para nada, hermanos. Esa es la cegadura, ¿no? La cegadura espiritual. Piensa uno que tiene fe, pero está más ciego el que no quiere ver, ¿verdad? No hay más ciego sino el que no quiere ver. Está uno vendido al pecado, está uno agresivo y sigue diciendo uno que es temeroso de Dios. Y las ataduras, esa es la cegadura, la atadura. Lo que vimos. Pablo estaba vendido al mal, resuelto en hacerlo. Y yo solo les pido, hermano cristiano, ya dejémoslos de fuera, ¿no? Antes de barrer a la calle hay que barrer en casa. Si entre nosotros hay alguien también tratando de jugar, tener un pie en el mundo y otro en la iglesia, tenga cuidado, ¿no? Porque aunque uno dice, yo no pierdo el control, cuidado. Porque el pecado te va a atar. Si no es que ya te tiene atado y cegado. El pecado así es. El diablo nomás pide que le abras tantito la puerta y no creas que ahí se va a quedar la puerta. Él quiere meterse hasta la cocina. Cuidado. Pero encuentro en todo esto, hermanos, y en nuestra vida, ¿no?, dando testimonio a nosotros de cómo Dios nos encontró. Ahí estábamos también nosotros, ahí estuviéramos nosotros, a no ser por la gracia de Dios. ¿Amén? Ahí estuviéramos todavía, a no ser por la gracia y misericordia de Dios. Pablo, en medio de la esclavitud y la opresión, la esclavitud al pecado, está la picadura que veo y se presenta en la vida de Pablo. Jesús lo encuentra camino, él lleva estas cartas, él está resuelto en arrestarlos, ponerlos a muerte si es necesario, y dice en el versículo 3, mandando por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, la picadura. ¿Qué es el aguijón? ¿No? Primero, para que entendamos, en la vida, en el mundo nuevo testamentario, en esos días, el aguijón era un implemento que se usaba si se llevaba unos animales atados a un caballo, a una carreta, que luego jalaban el carrito. Había lo que luego para entrenar, para hacer que obedecieran las bestias, los caballos, las mulas, había lo que le llamaban un aguijón, una madera afilada. O quizás la punta era tantito de fierro, pero lo usaban para, si el animal no quería moverse, no aprendía a moverse, órale, le picaban en las patas, en los muslos, le picaban, y el animal reía, ¿no? Ahora sí, ¿no? Pero el animal al inicio, cuando luego le picaba algo, pues su instinto era dar la patada contra el aguijón, y pobrecito animal cuando daba la patada contra el aguijón, ¿no? ¿Qué aprendía? Aprendía rápido que eso no convenía. Y aquí está Dios tratando de ayudarle al hombre, tratando de ayudarle a Saulo, y el hombre se resiste, ¿no? Dura cosa, creo que Jesús le está diciendo, cura, dura cosa te dar patadas contra el aguijón, porque ya Dios estaba tratando con la conciencia de Pablo. Estoy convencido que sí, hermanos, porque si usted recuerda, Pablo había visto, estaba presente durante la muerte el enjuiciado de Esteban. ¿Qué decía? Que todos le veían y su rostro era como rostro de ángel. Para mí que se le quedó eso impregnado en la mente y la conciencia de Saulo, ¿eh? Que aunque terminó con asesinar a Esteban, creo que la muerte, Dios le picaba, ahí le daba a su conciencia, porque luego dice también la Escritura que él, vamos mejor a Hechos capítulo 7, ahí está cerquita, Hechos capítulo 7, en el versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, bueno, en el 54 dice, oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Esto era el Sanedrín. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Entonces, ¿qué está viendo la gente? A esta, que mientras todos están enojados, este hombre está viendo el cielo y una paz en su corazón. Creo que eso se le quedó muy marcado a Pablo y se resistía. Entonces, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Estos entonces, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedraron y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado ¿qué? Saulo. Y miren el 59, apedraban a Esteban. ¿Y qué hacía él mientras? Invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Lo vio en esa ocasión y quizá con otras personas a quien echaba a cárcel, quizá también veía, ¿no?, el testimonio de ellos, de cómo creían, cómo era la fe. Y para mí que la conciencia de Pablo se remordía. Y ahí está Dios, quizás hoy en día, en su conciencia, diciéndole, regrésate a mí, regrésate a mí. Dura cosa, qué dura vida cuando está dando patadas contra el aguijón. Yo lo viví. Yo me aparté de Dios por un rato. Qué duro, hermano. No lo hagas. La misericordia de Dios está hablando a tu conciencia y está diciendo, regresa. Ven a mí. Le dio tiempo a Saulo arrepentirse. 3 días estuvo, dice que lo llevaron ciego, ¿no? Y así lo llevaron a un cuarto, a una habitación, y ahí 3 días estuvo sin comer y sin beber. No podía ver. ¿Qué hago si me encuentro en ese estado? Arrepiéntete. Arrepiéntete, regrésate a Dios. Me preguntaba el otro día, estaba yo dándole testimonio de Cristo a un hombre, ¿no? Se veía por su físico que era del estado de Chihuahua. Y le hablaba yo de Cristo, de Jesús, y me dice, no creo que Dios me pueda perdonar. Yo he asesinado 3 personas. Me acuerdo también en Veracruz, había un hombre que me dijo así, y luego piensa uno, bueno, me está cotorreando, ¿qué? Pero luego dice uno, no, pues esto es verdad. Había uno que me decía, es que hermano, usted no sabe, yo era sicario cuando era joven. Ya vendía fruta a la persona, ¿no? Dios no me puede perdonar. ¿Qué hago para recibir la vida eterna? Arrepiéntate, el diablo te va a decir, Dios no te va a perdonar. Mi esposa se acordaba ayer, ¿no? Yo no le platiqué del tema del día de hoy, pero se acordaba ayer de una jovencita, dice, me estuve acordando, estaba allá en la cocina, estábamos ahí, y me dice, apenas me acordé de una amiga mía cuando trabajábamos y yo le hablaba de Jesús. Y dije, bendito Dios, mira, mi esposa, me acuerdo que ella ahí en su trabajo evangelizaba, ¿no? Cuando estaba más joven, o sea, más joven, estaba chamaquita, mi esposa, si está joven ahorita. Y evangelizaba, hermanos. Y decía una jovencita, es que yo no creo que Dios me puede perdonar. Yo aborté 2 niños. O sea, la picadura en su conciencia, hermanos. Ahí Dios le decía, arrepiéntete. Y el diablo decía, Dios no te va a perdonar. Y el diablo así pretende engañar a la gente, pero ¿qué dijo Jesús? Todo pecado le será perdonado al hombre. Y si tú estás en ese estado, ten por seguro que todo pecado le será perdonado al hombre, excepto uno, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y eso es rechazar a Jesús. Buscar la independencia de Jesús. Pero todo pecado es perdonado. Y, para terminar, me acuerdo que mi esposa, para terminar el testimonio, no crea que ya nos vamos temprano, para terminar el testimonio, recuerdo que mi esposa dice, y luego como al año o año y medio llegó, ella dejó el empleo, llegó para platicarme, he recibido a Cristo en mi corazón. El alivio que sentía ella, el saber que todo Dios le había perdonado. Perdona a Dios, hermanos, donde el pecado abunda, la gracia de Dios sobreabunda. Arrepiéntete y recibe la misericordia de Dios. Feliz, gozosa llegó el otro punto de la independencia. Primero es reconocer la opresión, la esclavitud, que no es Dios quien te tiene esclavo, sino el mismo pecado. Y la independencia la necesitas no de Dios, sino del mismo pecado. Y digo, esta ley que se escribió, mucha gente busca independizarse de Dios porque la mente les acusa, la conciencia les acusa de su mal y piensan una ley lo va a apagar ese fuego. Ahí está Dios dictándoles a sus corazones. Necesitamos no independizarnos de Dios sino del mismo pecado. ¿Cómo consigo eso? Primero, desafortunadamente, algunos lo consiguen por topar fondo. Pablo tocó fondo. Primer punto es el fondo del abismo, segundo es el fondo de sí mismo, y el tercero es el teísmo. El teísmo, la creencia en Dios. Qué feo topar fondo hoy. A un servidor tuvo que topar fondo para poder ver hacia arriba. Porque de otra manera, Pablo, ¿no? No nos dice si andaba en caballo o no. Nada más dice que cayó al suelo. Pero Dios, yo sé que sí lo tumbó de su caballo. Lo tumbó de su burro. Y hay mucha gente montados en sus burros y ahí van y siguen en la maldad. ¿Qué necesita el hombre que Dios lo baje de su caballito? Que tope fondo. Y hay ocasiones que Dios toca la salud, tocó la salud de Pablo. Tuvo que llegar al fin de él mismo, tuvo que topar fondo. Débil quedó. Ahí lo llevaban sus amigos. Ellos escuchaban la voz, dice la Escritura, pero no, o sea, no entendían, ¿no? Escuchaban lo que ellos pensaban eran truenos. Veían el rostro de este hombre con un terror en su rostro. Ahí lo llevan, caminando. 3 días quedó sin comer y beber, topando fondo. Pero luego el cristiano, y estoy seguro que Pablo lo diría, ¿no? Uno de estos días le voy a preguntar, ¿no? Porque sé que en mi vida, lo mejor que me pudo haber pasado a mí, hermanos, es haber topado fondo. Es haber topado fondo. Porque fue cuando miré para arriba y Dios rescata. Hay luego algunos hoyos que la gente hace como trampas, ¿no? Para cazarlo, ya sea las hienas, los leones, jaguar. Cae la fiera ahí adentro, ¿no? Cae ahí el animal, el león. Si usted va por camino y encuentra un león y lo quiere sacar, ¿qué le hace el león? Se quiere. Usted le quiere ayudar. Pero el león se defiende. El diablo pone trampas, el hombre cae, Dios quiere rescatarle, pero luego hay hombres que como fieras, ¿no? Hola. Tratando de ayudar a Dios. No resista. Haber topado fondo para muchos es lo mejor que nos pudiera haber pasado. Llegar al fin de sí mismo. Pablo llegó al fin de sí mismo. Y entramos al último punto. Fin de sí mismo. Hablando del fin de sí mismo. Esos 3 días que no comía y no bebía, ¿qué piensa usted que pasaba por el corazón de ese hombre? O sea, póngase en su lugar de él, ¿no? ¿No cree usted que él estaba orando, hermano? Pidiendo misericordia. Y el que le pide misericordia a Dios, ¿cree usted que la recibe o no? Claro. Primero pretendía llegar al cielo por su propio afán, por su propia religión. Yo aventajaba a mis contemporáneos, dice, en mi religión. Celoso de la ley. Pero dice, pero ahora todo eso lo tomo por basura. Dice en el libro de Filipenses. Todo eso lo tomo por basura. O sea, no me sirvió de nada. Porque la religión tus propias obras no te acercan ni un centímetro más a Dios, hermano. Endurece el corazón. Tienes que llegar al punto donde tú dices, yo no puedo ni por mi religión llegar al cielo. Llegas al fin de ti mismo y solo quedas como Pablo en oración diciendo, Señor, solo tú me puedes salvar. Y cuando él estaba ahí, que lo ve, le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora sí ves un cambio de voluntad, hermano. Y entramos al teísmo, ¿no? Cuando, bienaventurado el pobre en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando llegas al fin de ti mismo y buscas el teísmo, buscas a Dios mismo, ¿qué es el teísmo? ¿No? Busqué la... Si es que la apunté. La, ¿cómo se llama? Definición. Sí, no la apunté, pero el teísmo es la creencia en un Dios absoluto, personal y vivo, que gobierna, sostiene la vida, el gobierno de los hombres y todo lo creado. Ese es el teísmo, creer en Dios. La independencia de Estados Unidos, si la lee, hermanos, en su introducción, qué bonito reconocen a Dios. Habla de un que la naturaleza y el Dios de la naturaleza, dicen ellos. Claro, en inglés. La naturaleza dice que debemos de ser libres. Y el Dios de la naturaleza también lo dice. En la introducción a la Declaración de Independencia. Luego dicen que creemos que todos somos creados por Dios. Con derechos, todos. Pero están reconociendo a Dios. Reconocían. El teísmo. El creer. Vamos a Gálatas, hermanos. Gálatas capítulo 1, perdón. Versículo 13. Gálatas. Porque ya lo tienen, hermanos, perdón. Gálatas 1:13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, dice Pablo. Ahora, el que estaba ciego ahora ve más que nunca, ¿no? Pero ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y los asolaba. Y en el judaísmo aventajaba mucho a mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y el versículo 15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, y lo dice, cómo fue y buscó a Dios para su mensaje. Pero dice, ustedes saben, han escuchado cómo viví yo en el judaísmo y mi celo por el judaísmo, por mi religión, hueso colorado. Y el versículo 15 dice, pero cuando agradó a Dios, y esa palabra pero, preciosa palabra. Porque la palabra pero, hermanos, cambia todo el panorama, cambia toda la dirección, Puede decir uno, es que yo iba corriendo, siguiendo el balón antes de que cayera al río, y corría, y se me acabó el terreno, y caí al río. Pero había una raíz, saqué la mano, y por gracia de Dios no se reventó la raíz, me sostuvo, y no me fui al río. O sea, iba a caer, caía el río, pero estaba una raíz, saqué la mano, me salvó. ¿Ven la palabra, cómo la palabra pero ya cambió por total la? Pedro dice, yo iba al precipicio. Yo estaba en la maldad. Aún respiraba, todavía respiraba amenazas, muerte. Asolaba la iglesia sobremanera, dice, lo hice mucho. La misericordia de Dios es grande, ahí sí lo es, porque dice, pero cuando a Dios le agradó a manifestarse a mí. Cambió todo cuando Dios se presentó, hermanos. Y toda la dirección de la vida, aún tu eternidad, cambia cuando Dios interviene. Y le dejas intervenir, hermano. Pero Dios, Efesios capítulo 2, dice lo mismo, ¿no? A mí me decían de niño, oiga, no ponga peros, ¿no? Yo doy gracias a Dios que Dios puso peros en este. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, miren, cómo nos conducíamos, cómo vivíamos. Estos éramos nosotros, hermanos. Efesios 2, 2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, este es el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, ¿qué dice? Vivimos en otro tiempo. Algo cambió. El panorama cambió, la situación cambió, la dirección cambió. Nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Y el versículo 4 que dice, pero Dios. ¿Qué cambia, hermanos? ¿Cambiamos nosotros? Como Saulo, estábamos en la maldad y ahí nos encontró Dios. Pero Dios, qué rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. La gracia de Dios, hermanos. Que quiere darte el día de hoy. Tito capítulo 3, más adelantito. Tito capítulo 3. Versículo 3, por cuestión de tiempo, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿qué dice? Nos salvó. Otra vez un pero Dios. Dios intervino en nuestras vidas. Y quiero terminar con eso, hermano. Que Dios intervino en la vida de Pablo. Intervino en la vida de un servidor y de muchos de los que están aquí. ¿Podrá Dios perdonarnos? Si perdonó a Pablo, si me perdonó a mí, hermanos, a ustedes les puede perdonar. Pero Dios quiere perdonarle, quiere darle vida eterna, quiere cambiar su curso, su dirección, su eternidad y darle vida. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Qué dice allá? Nos salvó. Yo solo le invito, ¿no? Independencia, no de Dios, sino del pecado. Le pido, acepte a Jesús No independencia, sino independencia. La vida de Pablo cambió de manera monumental, hermanos. Y así va a ser su vida, al aceptar a Jesús. Vamos a orar, y si alguien luego, después de la reunión el día de hoy, va a haber aquí personas de un lado, y si quiere recibir a Jesús, si quiere reconciliarse con Dios, ahí van a estar los hermanos. Pero vamos a orar y vamos a celebrar la Santa Cena. ¿Estamos bien? Vamos a celebrar. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y luego empezamos con la Santa Cena. Señor, seas con ellos. Visítalos en esta mañana. En el nombre de Jesús decimos todos, amén.